Seguimos en esta tertulia de viernes 7 de mayo. Seguimos con Carmen Tornaría, Mauricio Rosenkopf, Carlos Maggi y como invitado Martín Reyes. Este próximo domingo, hombres y mujeres en todo el mundo celebrarán un acontecimiento que revolucionó sus vidas hace 50 años. ¿De qué estoy hablando? De la aprobación de la píldora anticonceptiva por la autoridad sanitaria estadounidense, la FDA. Así comienza un cable que la agencia France Press publicó ayer y que agrega. La FDA anunció el 9 de mayo de 1960 que Enovid, un medicamento usado durante años para tratar desórdenes menstruales, era seguro para su uso como anticonceptivo oral. Y gracias a una simple receta, entonces, millones de mujeres tuvieron la posibilidad de tomar decisiones que antes les estaban vetadas. La píldora brindó a las mujeres la libertad de decidir cuándo querían tener hijos y cuántos, y esta elección cambió sus vidas, sigue diciendo esta nota. ¿Sabían que estábamos ante los 50 años?
Sí, ¿se la veían venir? Yo además fui absolutamente usuaria de la píldora anticonceptiva, no hace 50 años, porque era muy chiquita, pero
es interesante reflexionar a propósito del cambio que implicó, ¿no?
Soy una mujer beneficiada por la revolución cultural que generó la posibilidad de un anticonceptivo que pudiera manejar en pareja, pero también individualmente las mujeres. Tomé la palabra primero porque creo que soy protagonista de esto. Y entonces lo que quiero decir es que la gran revolución cultural que implicó la posibilidad de consumir la píldora anticonceptiva fue algo que los hombres gozaban desde cientos de años atrás, y es separar maternidad o reproducción de sexualidad. Para cualquier hombre, antes y hoy, son dos cosas distintas, ¿tá? Que se pueden conectar si uno quiere o no se pueden conectar. Para las mujeres, sexualidad y reproducción estuvo conceptualmente hasta el nacimiento de la píldora juntas. Y esto generó, más que en el terreno estricto de la sexualidad o de la reproducción, por eso hablo de una revolución cultural para los hombres y para las mujeres, generó cambios en la sociedad que yo creo que son altamente beneficiosos, ¿da? Pero que implican una de las dimensiones de la persona humana, del ser humano, que es la sexualidad, y que es muy importante, lo que muchas veces se llama el derecho al placer, que esto abarca a hombres y mujeres, y si hay pareja, también beneficia a ambas partes. Para muchas mujeres esto comenzó con la posibilidad de diferenciar reproducción de sexualidad. Esto para mí es la revolución impresionante cultural para las mujeres y para los hombres.
Sí, a mí el hecho de que venga el aniversario provoca riqueza de información, y leí todas las noticias que hay en torno a esto, que hay algunas que son asombrosas. La que más me gustó de todas las noticias vinculadas a este aniversario es la que dice que a partir de la píldora, esta que parece que en España le dicen la pepa, a partir de la pepa hay más mujeres estadounidenses que terminan la escolaridad terciaria, así que se reciben con títulos universitarios, son más actualmente las mujeres que los hombres, y que cuando esto empezó las mujeres eran la cuarta parte. Exactamente. Determina cosas muy raras: se embarazaban, tenían un hijo y dejaban de estudiar. No se embarazan, estudian y se reciben. Eso me parece un cambio tan indicador, tan simbólico de lo que es la píldora. Tiene unas consecuencias de maravilla, ¿no? Si mejorar la mitad del mundo no es poca cosa. Y esto mejoró la vida.
Desde mi perspectiva,
no, y esto mejoró la mitad de la vida. Trascendente.
Mejoramos las relaciones entre los hombres y mujeres porque ambos, en su relación, comprenden que el placer sexual es una cosa que beneficia y que es rica y que puede estar separado de la reproducción, a la cual estaban condenadas.
Mejora la sexualidad, mejora la vida.
Sí, es interesante que esto lo hablamos.
La vida intelectual y la vida física.
Totalmente. Esto lo hablamos en un país donde hay un bajísimo índice de natalidad. Yo he seguido este tema en un programa adjunto que tiene un psicólogo que trabaja con Dolina, que se intitula Alcanzame la pastilla.
Martín.
Sí, evidentemente es una revolución maravillosa desde el punto de vista sexual, cultural.
Sí, quizás nuestros oyentes más jóvenes
no, se
no lo razonen, ¿no? No tengan cabal idea de lo que implicó esta revolución.
Están disfrutando los jóvenes.
Pero quizás no se den cuenta, pero creo que va unido también a una revolución tecnológica del siglo XX, que quizás esta, curiosamente, debe ser la más revolucionaria de todas. Más que Internet, más que... Porque cambió el diálogo entre hombres y mujeres. Y vos me interpretaste, Marco, estábamos hablando fuera de cámara, Carmen, la discusión previa que tuvimos con las guarderías infantiles y toda una serie de circunstancias novedosas, no del punto de vista de la violencia, pero sí el diálogo intergeneracional ha sido tremendamente transformado por esta píldora. Lo que decía Carlos, que era... Él trajo una cifra, que, unos números que yo te los dije intuitivamente, puso al hombre y la mujer en un mismo grado. Pero la estructura de la sociedad sigue siendo vieja. Y hay una contradicción entre esta revolución brutal de las mujeres a la estructura natural de una sociedad en la cual la mujer estaba postergada. Y eso hace, las mujeres que me conocen, que son pocas, pero hace muchos años que he hablado con ellas, siempre dije que es el mundo de las mujeres, mucho más que lo de los hombres. Los hombres, después de esta revolución, hemos quedado postergados. Porque ese privilegio que teníamos, ya no lo tenemos más. Y nos cuesta tremendamente adaptarnos a eso. Por eso hoy creo que el diálogo entre hombres y mujeres todavía no es el que va a ser dentro de un tiempo por consecuencia de esa píldora.
Todavía estamos en transición.
Estamos, sí. Pero en súper transición. Y todas las contradicciones brutales de la sociedad son producto de que la estructura de una sociedad anterior está en contradicción profunda con una revolución tecnológica, entre otras cosas, la píldora, que para mí es el gran revolución de la historia de la humanidad.
Totalmente de acuerdo.
Pero viste que no estábamos tan lejanos, porque cuando vos me dijiste antes...
Estos problemas son porque la mujer ahora trabaja.
Bueno, no, por supuesto,
por favor, no digas eso, pero porque a mí me encanta que las mujeres trabajemos.
Pero a mí también.
Afuera, siempre trabajamos. Pero siguiendo tu línea de pensamiento, porque a veces, y los hombres, y a mí me encantan los hombres, digo, pero me gusta discutir con ellos.
Raúl, ¿qué dice?
Su cabeza. Raúl está
contento. Acepta, obviamente.
Entonces yo lo que digo es esto, cuando uno piensa en guardería, estoy de acuerdo, el aparato estatal, no solo en el Uruguay, ¿tá? Pero principalmente en el Uruguay, no ha acompañado los cambios culturales. Pero cuando uno está pensando en guarderías, uno está pensando en apoyo para la responsabilidad doméstica. No tenemos que pensar solo en las mujeres, porque hoy, para mi gusto, una de las cosas felices y que muestra la equidad cotidiana, no solo la de votar, no solo la de estar sentada en el Parlamento o en un ministerio, la cotidiana es la que provoca las revoluciones entre hombres y mujeres. Hoy, los hombres, vos me decís, estamos descolocados porque perdimos cosas. Yo creo que ganaron una dimensión que era responsabilidad absoluta de las mujeres, que es su relación con los hijos, saber quiénes son las maestras de sus hijos, llevar a sus hijos a la escuela o combinar las tareas del hogar. ¿Estamos en transición?
Estamos en transición. Un cuento muy breve.
Pero esto es fantástico.
Que me pasó, es dos minutos, Mauricio, es un minuto, perdóname. El otro día hubo una conferencia del Club Inglés y yo estaba sentado al lado de dos personas y la embajadora de Portugal, que parece que se va ahora de Portugal, estaba casada con...
Se va de Montevideo, termina
su periodo, creo que se va, no sé, no importa. Y el marido estaba sentado al lado. Y dos personas mayores que yo, unos 70 años, decían, mira el príncipe consorte, yo no podría tolerar estar al lado de una mujer que sea embajadora. Eran personas de unos 70 años, personas prestigiosas, por otra parte. Y yo le dije, ¿qué mejor que mi mujer pueda hacer eso y yo me voy de vacaciones y vivo en un país como embajador? Sería espléndido. Pero para llegar a eso falta muchísima cultura para tener que aceptar de que la mujer sea mucho más que el hombre.
Mauricio.
Sí, a veces nos entusiasmamos y nos exaltamos. Yo creo que realmente fue un aporte muy importante, como ahora la píldora del día después, también es un hecho muy importante. Ahora, poco menos lo estamos convirtiendo con un antes y después de la píldora. Me parece que es una exageración. La Biblia, el pecado de Onán no era el de la masturbación, sino el de eyacular afuera. Digamos, en tiempos en que el planteo era el crecer y multiplicaos. En China se han ido al otro extremo, o de pronto rigen su propio equilibrio demográfico, que las parejas pueden estar autorizadas a tener un hijo y no dos, y en un caso de segundo hijo, entonces llegan inclusive las sanciones porque no tienen dónde colocarlos. A mí me parece que es un hecho muy importante, pero que no se magnifique tampoco, porque había otros recursos, había otro medio, había otra superficie, y yo vuelvo al principio, esto tiene que ver con un cambio cultural en la sociedad, donde el apartamento no es una casa, donde lo que decía en el bloque anterior, se muere en, ya no se muere en la casa con la asistencia del médico, la asistencia del cura, ya no se nace en la casa con la presencia de la partera y los vecinos, sino que se nace en el hospital. Este tema tiene también que ver con un cambio en determinadas estructuras de la sociedad, porque en otros continentes, en otras culturas, esto no funciona.
Un método anticoncepcional efectivo, ¿eh? Es muy importante, no para no tener hijos, sino para esto otro, claro, que hablábamos.
Justamente, no es la procreación lo que estamos hablando.
Yo tengo cuatro, por ejemplo, ¿no? Pero los tuve cuando, en mi caso en pareja, decidimos que queríamos, tenerlo. Y esto nunca hasta entonces, más allá de los distintos métodos que acaba de señalar Mauricio, que son viejos como el mundo, nunca hubo uno que pudiera estar controlado por la mujer, directamente por la mujer, como sucede con la píldora y a partir de la píldora. Y esto, desde el punto de vista de las relaciones hombres y mujeres, desde el punto de vista de la educación de las mujeres, desde el punto de vista del trabajo de las mujeres, desde el punto de vista de revolucionar lo doméstico, para que quede claro, que las mujeres no somos simples reproductoras, somos personas, igual que los hombres, y nos reproducimos si queremos, o si queremos en pareja, o no nos reproducimos. Esto es realmente revolucionario. Yo estoy de acuerdo con que es realmente revolucionario.
A mí me parece que todo tu discurso final ha sido el gran acierto para encarar el tema este. Lo que hay que tener presente es la percepción del otro. Para un hombre es muy difícil imaginarse la situación de una mujer desde el punto de vista erótico sin esta píldora, porque la ligazón entre el erotismo y la reproducción las tenía esclavizadas.
Totalmente.
Y actualmente se liberaron. Me parece una cosa formidable.
Me encanta.
Y además
escuchar,
me parece extraordinario
lo
reciente que es. La píldora hace 50 años.
Pues
hace 45 años, en los Estados Unidos, iba preso el que vendía la píldora. Y la Suprema Corte recién falló en el 65, declarando, siempre la Suprema Corte de Justicia en Estados Unidos, que es capaz de dictar normas constitucionales, modifica la Constitución, es una institución extraordinaria, en el 65 declaró que el problema de la píldora era un problema de intimidad privada. Y es exactamente así. Tiene que ver con la libertad de la mitad del mundo. No es una cosa banal, es una cosa extraordinaria. Había 400 métodos, ninguno tan perfecto, tan fácil, tan secreto, tan digno como este.
Tan íntimo.
Me parece una maravilla.
El Vaticano,
que casi siempre tiene dificultades para la percepción del otro, paradójicamente, la Iglesia Católica, que ha creado la moral del amor al otro y la moral de la percepción del otro, tiene una institución, la Iglesia, que tiene dificultades en la percepción del otro. La Iglesia Católica condenó la píldora en 1968 y no revocó su posición. El creador, el hombre más importante, que era el doctor Rock, vinculado a esto de la píldora, era católico y fue radiado por su Iglesia y castigado por su Iglesia por esa acción, a mi entender, liberadora de la mitad del género humano. Esas son las cosas que hay que ver, es decir, la comprensión profunda de un fenómeno. En el año 68 y no fue cambiado, y eso fue una encíclica papal.
quiero destacar una obviedad. La extensión de la píldora anticonceptiva redujo la cantidad de abortos.
Absolutamente.
Redujo la cantidad de abortos que había en su momento. Y por lo tanto, al reducir la cantidad de abortos, también permitió que murieran menos mujeres como consecuencia de abortos mal realizados, clandestinos, etcétera, ¿no?
Oye, estoy encantada acá adentro.
Pero también hay otras lecturas, ¿no? Por ejemplo, Gastón pregunta, ¿y qué pasa entonces si la píldora tiene todas esas ventajas que se acaban de mencionar? ¿Por qué hay tanto embarazo adolescente, sobre todo entre los pobres? ¿Será que la píldora no llega a los pobres? ¿O hay problemas de cultura o subcultura?
Hay, sigue habiendo embarazo precoz, pero como tú bien acabas de decir, en el mundo y en grandes números, la píldora es un instrumento anticonceptivo que, entre otras cosas, reduce el número de abortos y reduce el número de jóvenes embarazadas, porque es una cosa que, si se maneja bien, incluso se puede adquirir en forma gratuita a través de servicios que te explique. Yo voy a contar una cosa: cuando empezó esto sin control ninguno, después el pedía Rosel tuvo un excelente servicio a través de AUFIR, que donde la, había mujeres que se tomaban las 21 pastillas juntas, que eran 21 en aquel momento, que les parecía que les iba a ser muchísimo, muchísimo mejor, que iban a estar más protegidas. Y esto les generaba ninguna cosa muy grave, pero sí consecuencias. Consecuencias. Entonces, es cierto lo que dice este oyente, pero es muy importante, y hay algo que no dijimos acá, y que yo insisto siempre, tiene que ver con el aborto, tiene que ver con la pareja, tiene que ver... Tiene esto consecuencias, para mi gusto, con la relación de los padres, hombres y mujeres, con sus hijos. A mí me parece, sigo diciendo, que tiene que ser una opción el tener hijos y cuándo tener hijos, y no tiene que ser una obligación, ni para los hombres ni para las mujeres, porque esto lo que mejora después es el relacionamiento de los hombres y de las mujeres con los niños y con la niña.
Pero no hay que olvidarse que estamos viviendo en este mundo, y eso, y esto de la píldora, que es muy importante, no es una contradicción, pero hoy en día la gran campaña que se hace es por el preservativo, teniendo en cuenta el grado que tienen determinadas enfermedades infecciosas.
Correcto, no lo excluye.
Carmen Tornaría, Mauricio Rosenkopf, Carlos Maggi, Martín Reyes, gracias por acompañarnos otro viernes, ¿eh?
El viernes.
Creo que movilizaron mucho a los oyentes. La bandeja de mensajes acá en la pantalla es absolutamente impresionante. En los dos temas, ¿eh? En los dos temas tengo la impresión de que contribuimos a que nuestros amigos del otro lado del receptor pensaran y se replantearan temas.